característica fundamental del siglo XIX son sus fuertes cambios. Cambios anunciados y gestados en el pasado, pero que se efectuarían. Cambios en todos los ámbitos de la vida y el conocimiento. Revoluciones de todas las índoles tendrían su lugar. La ciencia y la economía se retroalimentarían. El término científico, acuñado en 1833 por William Whewell, sería parte fundamental del lenguaje de la época. La economía sufriría dos fuertes revoluciones industriales. En política, las nuevas ideas del anterior siglo sentarían las bases para las revoluciones burguesas, revoluciones que se explayarían por el mundo mediante el imperialismo y buscaría alianza con el movimiento obrero, al que, para evitar su triunfo, le cederían el sufragio universal. En filosofía, surgirían los principios de la mayor parte de las corrientes de pensamiento contemporáneas, corrientes como el idealismo absoluto, el materialismo dialéctico, el nihilismo y el nacionalismo. El arte demoraría en iniciar el proceso de vanguardización, pero quedaría cimentado en movimientos como el impresionismo. Siglo XIX de Wikipedia. Hoy nos trasladaremos al siglo XIX, segunda entrevista que nuestro compañero José Luis Gamboa realiza, en este caso para Radio Aula, y a sus compañeras Ana Concejero y Rosa Lara, con las que realizaron un proyecto en torno al siglo XIX en su instituto La Rosaleda de Málaga. No solo se quedaron en el XIX, previamente habían realizado un proyecto sobre el siglo XVIII y quién sabe, quizás ya están dando vueltas para que en el curso que viene, 2012-2013, hagan un monográfico sobre el siglo XX. Aquí escuchamos a tres profesionales de la educación que innovan, que piensan, pero que sobre todo intentan transmitir a su alumnado los bellos conocimientos que el pasado nos ha traído, nos ha deparado. Con ellos y con ellas, con él y con ellas, os dejamos en este Purpose Descomunitaria veraniego que cede la palabra a Radio Aula, a este podcast, esta entrevista de Radio Aula. ¡Hasta ahora!
Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la que nos escuche. Soy José Luis Gamboa y este es el segundo especial de podcast de literatura para Radio Aula, la radio online educativa y colaborativa. Hoy contamos con la participación de mis amigas y compañeras Ana Concejero y Rosa Lara, con quienes vamos a charlar sobre el proyecto Seguimos Enredando, un paseo por el siglo XIX. Ana, Rosa, buenas noches, muchas gracias por aceptar hacer este Skype conmigo.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, pues vamos a hablar de nuestro proyecto. Ana, empezamos contigo. A ver, explícanos, ¿cuál es el origen de este proyecto, que es un recorrido a lo largo del siglo XIX?
Bueno, pues la verdad es que siempre nos ha llamado la atención ver cómo se accede al conocimiento desde una sola perspectiva y de una forma totalmente aislada. Entonces, tendemos a estudiar, pues, por ejemplo, la Revolución Francesa o la raíz cuadrada, o los escritores más importantes en determinadas épocas, o el impresionismo. Pero parece que lo hacemos todo como accediendo al conocimiento de una forma puntual, aislada, de forma memorística, y ahí lo encerramos en cajones totalmente independientes. Entonces, viendo cómo estaban las cosas, pensamos que por qué no hacíamos un gran puzzle de cuando empezamos del siglo XVIII y después lo hemos continuado con el siglo XIX, ¿por qué no hacíamos un gran puzzle donde estudiáramos todo lo que sucedía, donde viéramos los cambios sociales, los matemáticos más importantes, las costumbres, la música de ese momento, los escritores españoles, ingleses, americanos, etcétera? Y entonces, pues, dotábamos al conocimiento de esta manera, lo dotábamos de un significado y también lo, establecíamos un contexto, era este proceso pues sería un proceso mucho más dinámico y contextualizado. Entonces, esa fue la idea y eso fue lo que hicimos. Entonces, también con esta idea del puzzle y abordarlo desde distintas disciplinas, digamos que las distintas piezas tienen significado por sí mismas y por su relación con las demás. Y además, como Rosa también en el siglo XVIII estaba en nuestro instituto, aunque después en el siglo XIX este proyecto colaborativo lo estamos llevando entre el Instituto de Alhaurín, donde está Rosa, de Antonio Gala, y el nuestro, la Rosaleda, pues cuando empezamos, nuestro instituto se prestaba a hacer este tipo de proyectos, porque tenemos muchísimos ciclos de turismo, de comercio, secretariado de lengua y signos, hostelería, tenemos bachilleratos de música. Entonces, la verdad es que en este sentido también hemos tenido suerte. La verdad es que con este proyecto estamos haciendo un poco como Internet, ¿no? En Internet, desde un punto de vista educativo, intentamos construir conocimiento y enriquecernos de todas las múltiples relaciones que se establecen, ¿no? Y de las conexiones que se establecen. Y con esto, pues, queremos hacer lo mismo, abordarlo desde distintas perspectivas y ver cómo se van enriqueciendo con los materiales y con todo el conocimiento que nuestros alumnos están creando, que al fin y al cabo son los que están llevando a cabo este estupendo proyecto, ¿no?
Bueno, Rosa, y tú también estás desde el principio, desde el siglo XVIII.
Sí.
¿Tú qué me cuentas? ¿Qué me cuentas tú del proyecto? Porque una de las líneas importantes es la tuya, que es la historia.
Exactamente, sí. La verdad es que sí, que, bueno, Ana ha puesto un poco el acento en lo más importante del proyecto, que es el carácter multidisciplinar, el carácter de que cada trabajo tiene valor en sí mismo y en el conjunto, y de esa manera vamos creando un conocimiento mucho más integrado, ¿no? Es cierto que para crear ese proyecto integrado con una perspectiva desde la distancia, pues lógicamente la disciplina mía, la historia, es como troncal, ¿no? Porque es la que va marcando un poco esos acontecimientos, esos procesos que se producen a lo largo del siglo XVIII y del siglo XIX y que influyen en todos los aspectos de la vida, ¿no? En la literatura, en la sociedad, en el modo de vestir, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que la disciplina histórica, pues, es muy importante a la hora de crear ese conocimiento integrado, ¿no? Como un eje troncal, ¿no? Me viene a la cabeza así un poco, y esta semana he estado un poco de broma con mis alumnos porque surgió la frase de la respuesta está en la historia, y yo les hacía ver a ellos que cualquier aspecto de la realidad actual que ellos quisieran entender, ya sea de su vida privada, de aspectos de la literatura, aspectos del arte, aspectos de cualquier disciplina, siempre si tenían una perspectiva histórica, pues lo iban a entender mucho mucho mejor, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ¿no? Soy una defensora de la historia y desde luego en este proyecto yo creo que es importante.
Y ahora que has mencionado a tus alumnos, ¿cómo lo llevan ellos? ¿Estaban ya acostumbrados a hacer ese tipo de trabajo? Si no estaban acostumbrados, ¿cómo se lo han tomado?
No, para mis alumnos de Alhaurín no estaban acostumbrados. Vamos, no porque no sea porque sean de Alhaurín, sino simplemente porque yo creo que
los nuestros de la Rosaleda tampoco estaban acostumbrados. Claro.
Es que es un poco, debemos ser conscientes de que es verdad que Internet es una gran herramienta, que tenemos la idea de que los chavales de esta generación se maneja muy bien con los ordenadores, pero la realidad, cuando, y lo hemos visto cuando hemos hecho este proyecto, es que una gran parte de los alumnos, ¿no? Una gran parte, porque sí hay algunos que conocen las herramientas que nosotros les mencionamos, que les proponemos para trabajar, pero una gran parte de los alumnos su uso de Internet es limitado, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la ventaja a la hora de proponerle herramientas a través de internet que les resultan atractivas, porque bueno, pues ojo, en lugar de estar con el libro, pues vamos a con el ordenador. Entonces les resultan atractivas, les gusta y al final terminan enganchándose, pero la realidad es que de entrada en la mayor parte de ellos, por lo menos yo, los alumnos que con los que he estado trabajando estos dos últimos años, su uso de internet se limita pues a Twenty, Twitter y todas las redes sociales.
Habida y por haber.
Tenemos la ventaja de que están acostumbrados a subir fotos, subir vídeos, hacer comentarios, y bueno, poco a poco se van dando cuenta que las herramientas que nosotros le proponemos, básicamente el funcionamiento es el mismo, ¿no? Tienen que abrirse una cuenta, tienen que hacer comentarios, tienen que subir fotos, tienen que... bueno, pues esa ventaja la tenemos, ¿no? Pero la realidad es esa, ¿no? De todos modos, mis alumnos, tengo que reconocerles que, sobre todo, ya este año están mucho más animados, están mucho más implicados en el proyecto y bueno, yo estoy satisfecha con el trabajo que están realizando.
No, la verdad es que están haciendo una buena labor, ¿eh? Y bueno, también en el siglo XVIII, que te tocó con el turno de tarde, eso fue súper meritorio, ¿eh?
Pues sí, porque el turno de tarde tenía el hándicap de que eran personas mayores, muchos de ellos con su trabajo, con su familia. Este tipo de proyectos, pues lógicamente exigen una dedicación, sobre todo al principio, cuando le tienes que coger un poco la dinámica y tal, exigen mucha dedicación. Al ser personas más mayores, pues muchos de ellos, pues como muchos, sabían utilizar el correo y ya está, ¿no? Y entonces la verdad es que sí, que lo del turno de tarde fue todo un reto que bueno, pues también salió bastante bien con todas las cosillas que tuvimos, ¿no?
Bueno, Ana, ¿y tú qué cuentas de los nuestros?
Pues, hombre, yo estoy de acuerdo con Rosa y quería comentarle que qué bien, qué alegría me ha dado, hablando de cómo se están comportando los alumnos, de la labor que están haciendo, todos los comentarios que han hecho a los alumnos que presentaron este proyecto en el encuentro provincial de blogs educativos en Málaga. Han hecho muchos comentarios y la verdad es que me gusta el hecho de que hayan visto la entrada, hayan escuchado la exposición que hicieron y esa conexión, ¿no? Porque tan solo se han visto una vez, que fue cuando organizamos la visita al Thyssen y montaste la actividad con los audios sobre el impresionismo. Entonces, que de alguna manera a través del blog haya esta conexión entre ellos, la verdad es que me gusta el hecho de que comenten unas entradas sobre entradas diferentes, no solo de sus compañeros, sino a lo mejor del otro instituto, ¿no? La verdad que está bien. Bueno, pues al igual que sí, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, nuestros alumnos tampoco están acostumbrados a trabajar de esta manera, porque tenemos que ser realistas y a nuestros alumnos les gusta la comodidad y que se lo den todo muy masticado. Pero también es verdad que pocos compañeros se dedican a plantear proyectos de este tipo. Entonces, ellos no están acostumbrados a trabajar de esta manera. Memorizan mucho, harán trabajos y tal, pero de esta manera como lo estamos haciendo, no. Entonces, para ellos, al principio, y a todos nos cuesta mucho trabajo desde el principio de curso, empezar de nuevo a explicarles la dinámica del proyecto y las distintas herramientas que pueden utilizar. Pero también tenemos que valorar todo el trabajo que están haciendo, porque a estas alturas hay algunos que hacen unos podcasts, ¿verdad, José Luis?
Sí, yo me quedo asombrado.
Magníficos, estupendos. Con respecto a la pronunciación de inglés, no os podéis imaginar cómo han mejorado el esfuerzo que han hecho. Y siempre y nunca me canso de decirlo, nuestros alumnos siempre nos sorprenden por eso, porque le das herramientas para hacer un determinado trabajo y muchas veces incluso no puedes evitarlo, las expectativas por cómo se va desarrollando, a lo mejor no es muy elevada, y después te sorprenden, te hacen trabajos que son bastante buenos, ¿no? Entonces, están saliendo trabajos muy buenos, se nota ya todo el año de que ya le han cogido el truqui a esto, ya están contentos.
Sí,
están,
cuando estamos acabando.
Sí, sí, pero bueno, están muy contentos, son más conscientes de la labor que han hecho a lo largo de todo el año, y yo creo que les ha sentado muy bien. Y están saliendo unas entradas bastante bastante buenas, ¿no?
Sí, hombre, a mí, por ejemplo, la última que ha hecho Fran sobre la educación de las mujeres, a mí la verdad es que el audio me dejó asombrado. De hecho, el día siguiente cuando lo vi, coincidimos en el camino al instituto, le hice la ola, porque es que estaba perfecto, era perfecto. Sí, una lectura estupenda y una edición estupenda.
Sí, la verdad es que se va notando.
Y yo siempre lo he dicho, que si estos niños siguieran haciendo audio, de La Rosaleda salió una escuela de podcaster, porque el año pasado dejamos unos cuantos que ya editaban muy bien los audios.
Sí, es verdad.
Y los hacían muy bien. Uh-huh. Y este año también va a haber un grupito que lo va a hacer muy bien. Lo que pasa es que, claro, en segundo de bachillerato ya esto se acaba, y una vez que esto no se sigue haciendo ni se practica, pues se acabó.
Claro.
Termina y
la verdad
listo.
Es que, sí, la verdad es que es una pena. Cuando ellos tienen que hacer estos trabajos, yo no sé si a vosotros ocurren, pero algo que les cuesta muchísimo, muchísimo, es cuando te mandan el trabajo, no te citan la fuente. Y tienes que escribirles de nuevo, por favor, tenéis que incluir las fuentes, tenéis que... Bueno, sí. Es quizás lo más difícil. Fijaos que toda la historia de editar, de cuando le das un programa, venga, lo de Gloucester, bueno, pues rápidamente se habitúan. Bueno, ahora Prezi, que yo pensaba, digo, verás tú que me van a poner problemas. Oye, no, pues lo hacen todo con una facilidad increíble. Grabar, venga, editar, ponerle música. Algunos más reacios, otros se les da mejor, pero bueno, bien. Pero lo de citar la fuente, bueno, es que...
Es imposible.
Les cuesta la misma vida, es increíble. Yo... A poco te descuides, ¡bum! Ya tienes otra vez que insistir, bueno.
Yo en ese aspecto, bueno, quizás por lo que tiene mi materia de la importancia de la fuente... Yo creo que les he dado tanto, tanto, tanto la lata que ya los últimos trabajos que me han mandado, prácticamente a casi ninguno le he tenido que pedir que me citaran las fuentes, ¿no? Entonces, bueno, en eso le he notado una mejoría muy muy grande, porque al principio pasaba lo mismo, ¿no? Ellos hacían los trabajos, las reflexiones sobre el tema que elegían o que yo les proponía, y bueno, ellos no citaban la fuente. Entonces, hemos insistido tanto en clase y palabra de hacer los trabajos en ese aspecto que por lo menos ya casi casi al final pues estoy consiguiendo que lo de la fuente, además, ya prácticamente en los últimos vídeos me lo integran al final del vídeo, cuando hacen los créditos del vídeo, uh-huh. Quienes han grabado, quienes han hecho el trabajo, y justo después me pasan una página con todas las fuentes, ¿no? Entonces, la verdad es que ha costado porque al principio, bueno, y durante todo el curso me ha pasado lo mismo, pero al final, en ese aspecto, estoy satisfecha.
Voy a hacer un cambio de tercio. Hemos hablado de audio, de vídeo. ¿Qué herramientas son las que más estamos utilizando? Bueno, en mi caso, los audios, indiscutiblemente. ¿Y con vosotras?
En tu caso y en
todo, todo.
Porque cada entrada lleva su audio. Entonces, o hay un audio o hay un vídeo. O sea que yo creo que indiscutiblemente la herramienta más utilizada es el podcast.
Sí.
¿Y alguna otra más?
Mis alumnos este año les ha encantado hacer vídeos.
A los míos también.
Le han cogido el gustillo a los vídeos, y de hecho ya las entradas que yo voy a publicar esta semana son todo vídeos, pero ya para las próximas le he dicho que tienen que utilizar otras herramientas diferentes, porque hay que cambiar. Hay que aprender otras cosas nuevas y hay que cambiar.
La verdad es que a los niños les encanta hacer vídeos, ¿eh? Yo lo he visto con los otros cursos que no participan en el proyecto, y con esto, porque algunos me han pedido, que de hecho lo están haciendo algún grupo, me han pedido hacer vídeos, de danos un trabajo de vídeo como se los da a los otros cursos y tal, y hay algún grupo que está grabando una adaptación de algún cuento del siglo XIX. para hacerla en vídeo. Bueno, y el informativo que hicieron en vídeo al principio, que también les gustó mucho hacerlo. Uh-huh. O sea, que el audio y el vídeo. Pero Ana, en tu caso también los glosters, ¿no?
Bueno, sí, porque como el siglo XIX tiene tantos escritores notables, pues, y no nos iba a dar tiempo de estudiarlos con profundidad, pues decidimos hacer una especie de ciclo de películas que en el índice José Luis, que para esto tiene unas dotes especiales, pues él busca los títulos y entonces pues le ha puesto de película, y ahí meteremos, iremos incluyendo todas las películas que han hecho, y eso lo han hecho en Gloucester. Entonces, como no podíamos tratar todos los autores con profundidad, pues hemos decidido hablar sobre las películas basadas en los autores del siglo XIX. Y entonces, pues ahí incluiremos unas 31 entradas sobre películas. Y eso lo han hecho en Gloucester. Y después ellos han trabajado también mucho con ISU, en plan de la, de además de, del audio, pues el trabajo en forma de libro. Y yo creo que esas han sido las que más hemos utilizado. Y después, bueno, hemos intentado utilizar otras como la de Script, la de Google Docs, y conmigo también han hecho varias de Prezi, que les gusta bastante, me lo comentaron que les gustaba mucho. Y ahora próximamente saldrá una sobre el libro de Hardy de Tales of the Tavern, y el grupo que está formado por Flor y sus compañeros han hecho, la verdad que está, han hecho sobre los principales personajes de la obra, y está muy bien, ya la veréis porque saldrá próximamente.
Vale, estupendo. Ah, bueno, pues venga, vamos a seguir un poquito más. 2 años estudiando el siglo XIX, y al final, ¿qué valoración hacéis? Ana o Rosa, me da igual el orden.
Yo me gustaría, y lo estaba pensando antes, ¿no? Estábamos hablando de todo lo que han mejorado o han avanzado nuestros alumnos en el uso de este tipo de herramientas, en cómo han reaccionado ellos de manera positiva a las propuestas que nosotros como profesores le hemos hecho. Pero yo a la hora de hacer una valoración, o sea, todo eso lo valoro muy positivamente, ¿no? Creo que ha sido una experiencia interesante, pero yo haría hincapié también en, por lo menos a mí me ha ocurrido, en todo lo que he aprendido yo, ¿no? Y en todo lo que a mí como profesora me ha aportado el proyecto, ¿no? Ha sido un reto, desde luego, nosotros plantearle a los alumnos esta nueva forma de trabajar, pero ha sido un reto también para nosotros como profesores, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a dejar aparte un poquito el libro de texto, vamos a dejar aparte las herramientas tradicionales y vamos a enfocar el aprendizaje de otra manera, ¿no? Y eso ha sido un reto y un estímulo durante estos 2 años muy importante.
Ana, ¿y tú qué cuentas?
Pues la verdad es que yo estoy de acuerdo con Rosa y me parece muy acertada su intervención. Todo esto es un reto, suponiendo, sobre todo teniendo en cuenta que los que impartimos clase a este grupo con el que estamos llevando a cabo el proyecto primero de bachillerato son pocos los profesores que están implicados en proyectos de este tipo. Entonces, el trabajo supone mayor trabajo y entonces tenemos que estar muy pendientes de todo lo que estamos haciendo. Y para nosotros también supone un gasto de energía y, bueno, y mucho trabajo, que ya sabéis que todo esto se lleva mucho trabajo. Lo que pasa que también es verdad que hemos disfrutado mucho, nos hemos reído mucho organizando todo el trabajo, nos lo hemos pasado muy bien y yo siempre digo lo mismo, del siglo XVIII aprendí un montón y del siglo XIX, pues la verdad, con todas las entradas y todas las colaboraciones, pues estoy aprendiendo un montón. Entonces, la verdad es que la valoración es muy positiva. Cuando yo entro en el proyecto y veo lo que hemos sido capaces de hacer entre todos, pues la verdad es que cuando veo ese índice con tantísimas entradas, que son trabajos que han hecho los alumnos, que es verdad que nosotros les proponemos, pero muchas veces ellos van por delante nuestra, ¿no? Y hacen, a lo mejor, lo interpretan de otro modo, lo hacen a su manera. Es lo que decíamos antes, van construyendo el conocimiento, pero lo hacen también a su manera, desde otra perspectiva, y entonces muchas veces a lo mejor incluso es hasta más rico que lo que tú le planteabas a ellos, ¿no? Que más interesante, a lo mejor más espontáneo, más no tan estricto, ¿no? Ni tan ajustado. Y después ver también cómo han respondido los compañeros, aquí hay muchas colaboraciones, que eso merece destacarse, ¿no? Y la verdad es que todo esto supone un material que aquí hay cantidad de trabajo que hemos hecho entre todos, pero sobre contenidos del siglo XIX. Es decir, uh-huh. Es que a mí la verdad es que me sorprende. Yo muchas veces cuando entro en el proyecto digo, Dios mío, todo esto hemos sido capaces de hacer, ¿no? Me sorprende un poco porque...
A mí me pasa lo mismo. Cuando veo el índice digo, me parece mentira que hayamos podido hacer esto en dos cursos nada más.
Pasito a pasito, ¿no? En plan, sí, hormiga uh-huh. hormiga y lo sumas todo, ¿no? El esfuerzo, el llevarlo a cabo, la energía que utilizamos, los trabajos de los alumnos, las colaboraciones de los profesores, el por aquí, por este lado, los Skype que hacemos cuando nos reunimos para organizarlo. Y entonces al final, y la verdad, pues hemos aprendido mucho, pero es que también hemos disfrutado mucho, ¿no?
Claro, es lo bueno que tiene esta forma de trabajar, que aprendes mucho y aprendes también de tus alumnos, no solamente de compañeros, sino que además te lo pasas muy bien. Hay que dedicarle mucho tiempo, es cierto, pero también te lo pasas, yo me lo paso muy bien, aunque este año estaba así en plan más pasotilla, pero no, vamos, no que me he divertido mucho, me he divertido mucho.
No, la verdad es que, y después lo bueno que tiene es que ya llevamos un montón de tiempo trabajando juntos y ya tenemos queda... entre nosotros... una complicidad que la verdad que también es decir que a nivel personal también nos vamos enriqueciendo, ¿no? Claro, ¿cómo hombre, nos vamos
y nos vamos compenetrando cada vez más?
Ah, nos vamos queriendo poco a poco. Unos tienen que hacer más méritos que otros, pero vaya.
Bueno, y ese proyecto ya se acaba y ya tenemos en perspectiva uno nuevo, ¿no?
Sí. Eso espero.
El del 20. No, eso espero no. Tú lo has pedido ya, ¿no?
Sí, yo lo he pedido como proyecto de innovación educativa. Espero que... Bueno, espero que nos lo den, pero de todas formas a nosotros eso nos importa bien poco. Porque
claro, total, claro.
Nos lo dan, pero no nos dan un duro. Siempre trabajamos... O sea, haya proyecto que sea proyecto de innovación educativa, no lo sea, seguramente lo llevaremos a cabo. Hombre, uh-huh. A mí me gustaría terminar con la trilogía, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues yo creo... Que ya está bien, ¿no? Porque no.
Vale.
Lo único que me queda es daros las gracias a las dos por haber aceptado estar aquí charlando conmigo para Radio Aula. Y bueno, Ana, a ti te voy a ver dentro de 2 días, el miércoles. Y Rosa, a ti espero verte prontito, ¿no? Por lo que he escuchado por ahí.
Esperemos que sí.
Sí, parece que este sábado vamos a hacer una cena de trabajo.
Una cena de trabajo, exactamente.
Estupendo.
Es otro aspecto importante del proyecto.
Ya ve que sí, las cenas de trabajo son fundamentales, sobre todo para mí, porque estar tanto tiempo con dos mujeres tan guapas y tan inteligentes es una gozada.
Al final no lo vamos a terminar creyendo.
Es que sois las dos muy guapas, muy inteligentes y muy divertidas.
Claro.
Bueno, muchísimas gracias.
Pues hasta aquí parte de la entrevista que José Luis realizaba a Ana y a Rosa sobre el siglo XIX, sobre ese interesante proyecto que realizaron en su instituto La Rosaleda en Málaga. Sin más, sabes que seguimos en este verano, que empieza a tocar a su fin, pero que poco a poco nos va acercando hacia septiembre. Pues bien, aquí seguiremos la próxima semana en tus ondas comunitarias o municipales u online, que como siempre te acompañan hablando sobre educación. Pues Voces Comunitarias se despiden.